Libro de Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer los primeros tres versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Capítulo 21, primeros 5 versículos. Vio un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 22. Versículo primero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No podemos olvidar el libro en el que estamos. ¿A qué tipo de literatura pertenece? No es un libro histórico, no es un libro narrativo, no es un libro poético, sino que es simbólico, es profético. Si esto no lo recordamos continuamente, acabaremos falseando la doctrina y pondremos de manifiesto que somos unos ignorantes y que el sensacionalismo ha tomado el control del pensamiento para retorcer lo que Dios nos ha dejado en su palabra para nosotros, que somos la Iglesia. Esta carta, al igual que el resto de cartas escritas por los apóstoles, ha sido dejada para el consuelo, la guía y la esperanza de la Iglesia. Y es en este contexto que tenemos que seguir aprendiendo lo que nos tiene que decir este gran libro o gran carta de Apocalipsis. Así que bajo este prisma y en consonancia con el resto de enseñanza de las Sagradas Escrituras, con las cuales está en armonía, tenemos que estudiar esta gran carta. Es un libro que hemos dividido en 7 secciones, donde cada una de ellas se nos muestra una particularidad de la historia con un enfoque particular y cómo Dios obra en medio de ella. Y en casi todas las secciones acaba con el juicio de Dios. En casi todas las secciones, menos en esta, que no solamente va a acabar con el juicio de Dios, sino que además nos va a hablar de nuestra vida en el cielo. La primera sección que vimos fue Cristo en medio de la Iglesia, primeros 3 capítulos, cómo Cristo está alentando a sus iglesias, corrigiendo a sus iglesias, exhortándolas, guiándolas, alimentándolas. El número 7 implica la totalidad, es decir, es un mensaje dirigido a todas las iglesias. La segunda sección corresponde a los capítulos del 4 al 7 y veíamos cómo Dios estaba sentado en su trono. ¿Qué es lo que ocurre mientras que el Evangelio es predicado? ¿Cómo ese caballo blanco que sale para vencer y predica el mensaje del Evangelio, como a la vez de ese caballo vienen otros detrás que traen también multitud de situaciones y de intoxicación para que el Evangelio no llegue ni cumpla su propósito? Vimos en tercer lugar, de los capítulos 8 al 11, los juicios de Dios, cómo recaen sobre aquellos que rechazan su palabra, y cómo el séptimo sello de la sección anterior se abre por Cristo para que empiecen las siete trompetas, que son siete juicios de Dios sobre las naciones. Lo siguiente, los capítulos 12 al 14, nos encontrábamos un ataque infernal. Y allí veíamos dónde nos encontramos realmente como iglesia. Estamos en medio de una sociedad donde Satanás actúa con dos brazos armados. El primero de ellos es para contaminar todas las fuentes del conocimiento humano. El segundo es para contaminar y pervertir toda la verdadera religión. Con lo cual, a través de todos los medios con los que él dispone, pervierte el conocimiento del hombre y pervierte la verdadera religión. La quinta sección abarca los capítulos 15 y 16, donde vimos la ira de Dios, cómo él envía juicios sobre las naciones, y a la vez, en medio de esos juicios, el pueblo de Dios es guardado. No va a perder su salvación. Es protegido hasta el día de Jesucristo. En la sexta sección encontrábamos la gran batalla. Va de los capítulos 17 al 19, donde el tema predominante es la derrota y la caída de Babilonia. Este sistema en el mundo en el que vivimos, que está completamente corrompido, que es el engaño y es la seducción, será completamente abatida en el día de Jesucristo, cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta ahí llegará su vida, la vida de la gran Babilonia. Y hoy llegamos a la séptima sección, donde aparece un nuevo mundo. Esta sección corresponde a los capítulos 20 al 22. En el capítulo 20 se repite otra vez el mismo recorrido que las secciones anteriores. Como hemos estado viendo, cada sección nos enfoca un mismo suceso con una cámara en distintos ángulos, de manera que podemos ver lo que está ocurriendo desde distintos aspectos, con distintas visiones, bajo diferentes prismas. Este capítulo 20 de Apocalipsis ha sido a lo largo de los últimos siglos, no siempre, solo de los últimos siglos, un texto clave para sacar a la luz las diferencias entre varias escuelas de interpretación acerca de la escatología. La escatología es la doctrina que nos habla de las últimas cosas. Y en nuestro texto se cita el milenio. Aquí aparece la gran arma de destrucción masiva contra la Iglesia. El milenio, que es un periodo de tiempo definido y preciso. Pero como este libro es simbólico, no podemos coger literalmente mil años, porque este libro es simbólico. De manera que, como tampoco hemos cogido los 144.000 en sentido literal, ni las veces que aparece el número 4 o 7 o 10 en sentido literal, tampoco podemos coger los mil años en sentido literal, porque esto no es como está escrito el libro, esta no es su forma de expresarse. Lo que nos está diciendo es que es un periodo de tiempo amplísimo, pero no son mil años literales. Por otra parte, es importante destacar que, a pesar de la insistencia de la gran mayoría de los cristianos al defender esa posición de los mil años, y todos están con la matraca de los mil años, resulta que esta idea no se menciona en ningún otro lugar con este sentido que ellos le dan en todas las escrituras. Por lo tanto, si en todas las escrituras no se habla literalmente de mil años, que va a acontecer algo literalmente, ¿por qué razón aquí lo tendría que decir cuando estamos hablando de un libro profético que nos habla en símbolos? Por lo tanto, debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Esto para algunos es ciencia ficción. Para nosotros tenemos las escrituras en las cuales debemos basar nuestro conocimiento y ser ellas quienes nos dirijan. Debemos aplicar los métodos de interpretación de la escritura para saber exactamente que estamos actuando correctamente a la hora de interpretar. Donde los textos que pudieran parecer oscuros se tienen que interpretar a la luz de los claros. Porque interpretar la escritura es una ciencia y necesita su método. Es decir, para que nosotros podamos leer y comprender lo que leemos, necesitamos artículo, necesitamos nombre, necesitamos predicado y luego los complementos directos o indirectos de la oración para que tenga sentido. Y el verbo, por supuesto, que ocupa el lugar central de la oración. Pero si no tenemos todo esto, nosotros no sabemos de qué nos están hablando. Por lo tanto, necesitamos un método para exponer lo que nosotros queremos transmitir y que se nos entienda. Pues así también nos debemos acercar a la escritura. Tiene su método. Y debemos saber cuál es el método que utiliza concretamente en este libro para que nosotros sepamos sacar la enseñanza. Con el capítulo 20 volvemos otra vez al mismo periodo de tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Y también se nos anuncia el juicio final. Otra vez, como en la mayoría de las secciones que acabamos de estudiar. De manera que tenemos esa otra cámara que está recogiendo la misma escena que hemos visto en las seis secciones anteriores, pero ahora con otro asunto particular. Y es que vamos a ver a Satanás que está siendo controlado, que está siendo restringido en su poder. ¿Y qué posición tienen los santos que han partido en medio de ese periodo donde Satanás está restringido en su poder para previo a la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la oposición contra el Evangelio que se va a presentar, que será fortísima? Porque el diablo, al final de la era cristiana, será dejado sin restricción para hacer el mal. Pero en la misericordia de Dios se nos dice que será por un poco de tiempo. Está limitado también en el tiempo donde puede llevar a cabo su acción. Así que podemos ver, según lo que se desprende de un examen riguroso de la Escritura, que en primer lugar, al interpretar este libro de forma simbólica, nos va a ofrecer un retrato correcto de la Iglesia en medio del mundo. Y a la vez la feroz batalla que está librando. Nosotros estamos aquí sentaditos tan tranquilos y no nos damos cuenta de que hay una batalla. Pero aunque estemos sentaditos y tan tranquilos, hay una batalla. Hay una batalla. No sé si a vosotros os ha pasado cuando vais en un avión que estáis allí durmiendo tan tranquilamente como si estuvierais en una cama. En vuestra cama. Bueno, cuando quien pueda dormir en el avión, claro. Pero parece que no pasa nada. Pero estás a 10.000 metros de altura, es decir, 10 kilómetros, y cualquier cosita que pueda pasar, en el momento que uno no se puede imaginar, resulta que está más cerca del Señor porque ya estás a 10.000 metros más cerca, o sea que rápidamente subes. Y a uno le parece que no pasa nada, pero sí que pasa. Entonces, aunque nuestra conciencia nos diga que aquí no pasa nada, realmente estamos en una guerra. Estamos en una guerra. En segundo lugar, se nos muestra la gran y última batalla, el fin de toda la historia, donde viene Cristo y en un solo golpe, asestado por su poderosa palabra, la misma que hizo crear los cielos y la tierra, solamente por su palabra, acabará con los tres enemigos identificados del hombre. ¿Cuáles son los tres enemigos del hombre? El pecado, Satanás y la muerte. Esos son los tres enemigos. No es el imperio romano, no es el imperio ruso, no es el imperio americano, no. El pecado, Satanás y la muerte. Así que en esta sección se nos vuelve a hacer hincapié en el hecho de que Cristo vino a atar el diablo y someterlo con un arma mortal para Satanás. ¿Cuál es el arma mortal para Satanás? No son tanques, no son misiles, es la palabra de Dios. Ese es el arma mortal para Satanás, la palabra de Dios. Es por esta razón que entendemos que con la venida de Cristo se instaura su reino en este mundo. Es decir, cuando estamos hablando del milenio y que esto es un reino de Cristo que durará 1000 años, tenemos que ver qué es lo que nos enseñan las Escrituras acerca del reino. Y si nos vamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, se nos dice allí que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué es lo que predicaba? Fijaos, el Evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, resulta que el reino ya está. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, ojo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso entendemos que cuando la Escritura habla en este asunto sobre el milenio, que es el reino de Dios donde Cristo va a reinar, empieza exactamente ahí, en la primera venida de Cristo, porque es Cristo mismo quien lo está anunciando. Si nos vamos a Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, porque ellos también lo estaban esperando, todavía lo esperan, cuándo había de venir el reino de Dios, el Señor les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios ya está entre vosotros, ya está el reino, ya está el milenio. Eso es lo que está diciendo. De manera que entendemos, por las enseñanzas de las Escrituras, que el reino que muchos ubican en el futuro, al final de los tiempos habrá 1000 años en los que Cristo reinará, ya está aquí. Pero fijaos las tretas de Satanás. Nos sorprende bastante ver a los judíos hoy esperando al Mesías. Porque cuando vino el Mesías, en cumplimiento de las profecías, como eran unos ignorantes de las enseñanzas bíblicas, se las sabían de memoria, pero no sabían lo que querían decir, no entendieron. Vino el Mesías, ¿y qué hicieron? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No lo aceptaron. No lo reconocieron. Y acabó en la cruz. Y hoy todavía, los judíos siguen esperando al Mesías. Y esto le pasa también a una inmensa corriente dentro del mundo evangelicoide que ubica estas enseñanzas para el futuro, sin darse cuenta de que ahora mismo están en el milenio. Así que igual que los judíos estaban esperando al Mesías, llegó el Mesías, se pasó el Mesías, mataron al Mesías y todavía siguen esperando al Mesías, pues así hay también muchos cristianos que el milenio lo ubican en el futuro, están esperando al futuro, luego en el futuro, y resulta que el milenio se les va a pasar porque el Señor va a llegar de un momento a otro. Esto es lo que nos anuncian las profecías, esa es su última promesa: vengo pronto. Entonces, si vengo pronto, ¿qué quiere decir? Que se acaba el mundo. El día que Cristo vuelva, se acaba el mundo, se acabó la historia. ¿Y entonces el milenio? Bueno, es que luego, después que Cristo venga, ocurren más cosas, y es que empieza el milenio. Es que eso no tiene ningún sentido en las Escrituras, porque en ningún lugar se enseña que después de que venga Cristo empieza otro periodo. No, cuando viene Cristo es el día del juicio. ¿Y después del día del juicio qué viene? Los malditos se van al infierno y los benditos se van al cielo. Se acabó la historia. No hay nada más. A lo largo de la Escritura no hay nada más. Mateo nos dice en el capítulo 12, versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Así que es para librar al hombre del poder del diablo, del pecado y de la muerte, por la que entra en casa del hombre fuerte y le ata. Solo entonces, cuando lo tiene sujeto, puede saquearlo. Y aquí encontramos cómo el príncipe de este mundo ha sido saqueado. Lo que era su mundo, lo que era su reino, este mundo, ha sido saqueado. El engaño al que tenía sometido a las naciones hasta la primera venida de Cristo finalizó. ¿Por qué razón? Según la enseñanza de las Escrituras, podemos ver que el periodo de tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda es donde encontramos el reino de Dios. Por una razón muy simple: porque el Evangelio está siendo predicado. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, vamos a encontrar que hasta la venida de Cristo, el Evangelio, la predicación de la palabra, los pactos y las promesas, ¿para quiénes eran? Eran para los sirios, quizá para los del Imperio Romano que vivían en Hispania y estaban por aquí. ¿Era para ellos las promesas y los pactos? No, era para Israel, exclusivamente. Por lo tanto, todo quedaba dentro de los límites de Israel. No había más allá predicación del Evangelio, todo quedaba dentro de los límites de Israel. Pero cuando vino Cristo e instauró su reino, entonces el Evangelio no se limitó a las fronteras físicas de Israel, sino que el Señor les dio un mandato explícito a sus apóstoles: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros cuando hagáis esto, cuando cumpláis con vuestra misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es su promesa, ese es su mandato. ¿Y qué nos encontramos en Hechos capítulo 2? Que estaban allí partos en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la gran fiesta del pueblo judío. Pero no estaban solos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, todo lo que abarcaba el Imperio Romano en su más alta extensión, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El Evangelio está siendo predicado. El poder de la palabra de Dios está siendo anunciado. Y esa palabra, con el poder del Espíritu Santo, está siendo aplicado a los corazones de los que están allí. De manera que oyeron y escucharon la proclamación del Evangelio. La buena voluntad de Dios, que creó los cielos y la tierra, que ha dado su ley en todas las lenguas de aquellos que visitaban Jerusalén en aquellos días. De manera que, estando integrados dentro del Imperio Romano, cuando volvieron a sus lugares de origen, se llevaron con ellos el Evangelio, porque fueron llamados por ellos a la salvación por medio de la predicación de su palabra. Desde la primera venida de Cristo, el príncipe de este mundo ha sido restringido en su poder. Ahí encontramos el amor de Dios hacia gente de todo tipo y condición, algo que antes solamente estaba reservada a la nación de Israel. pero que ahora se ha extendido hasta los confines de la tierra. Y en el cumplimiento de esta responsabilidad, Cristo está con su pueblo para llevar a cabo este propósito. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenéis que cumplir este propósito. Y esto es lo que hace el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Romper el poder de Satanás. Esto es lo que ha estado haciendo el Evangelio a medida que ha sido predicado y avanzaba en las naciones. Antes, Satanás tenía el control absoluto de las naciones. Es decir, nadie se salva si no escucha la palabra de Dios, porque es el método que Dios utiliza para salvar. Por lo tanto, en el Nuevo Mundo, es decir, en América, en Australia, en Oceanía, no escucharon la palabra de Dios. Por lo tanto, todos estaban muertos. No había ninguna posibilidad de salvación. Antes Satanás tenía un control total sobre las naciones, que carecían de luz sobre la verdad y sobre el Evangelio. Estaban en la oscuridad de sus mentes, entregados a la idolatría, hijos de ira. Pero cuando llega el Evangelio, se convierte en el corazón que ha cambiado las conciencias. De manera que, quieran o no, las naciones han sido expuestas a la luz del conocimiento revelado en las Escrituras para dejar la idolatría y para dejar el pecado, a fin de que tengan la palabra de Dios que les habla y no tengan excusa en el día del juicio. La palabra de Dios, a pesar de toda la oposición, sigue siendo predicada. Vemos que la serpiente antigua, Satanás, está limitado, está restringido en su influencia porque se sigue predicando la palabra de Dios. Opera por el mundo la bestia y el falso profeta que nos anuncia Apocalipsis. Opera la intoxicación del conocimiento en el mundo natural y en el mundo religioso. Pero hay una poderosa luz que brilla a través del Evangelio que es anunciado continuamente a los hombres. Y por eso nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1.3 que este poder del reino de Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que hace la predicación del Evangelio. Nos saca de las tinieblas y nos incluye en el reino de Cristo. ¿Estamos en el milenio o no? Por lo que enseñan las Escrituras, estamos en el milenio, que es cuando Cristo reina. ¿Cristo no está reinando hoy? Efectivamente. ¿No reina en los corazones de su pueblo? Efectivamente. ¿Queremos un reino al uso de los hombres de este mundo? Estamos completamente equivocados, porque esto no es lo que nos está anunciando la Escritura. También en este capítulo 20 se nos habla cómo los santos reinan sobre tronos, y estuvimos exponiendo cómo aquellos que mueren en este mundo parten para estar con Cristo. Y estudiábamos ahí la doctrina del estado intermedio, es decir, cómo los que han muerto claman para que se ejecute la venganza sobre sus enemigos, sobre los enemigos del Evangelio, y para que Dios ejerza sus juicios sobre todos aquellos que han estado combatiendo contra la verdad y contra su palabra. Vemos también, en tercer lugar, cómo después del milenio, ese gran periodo de tiempo en el que se ha anunciado hasta lo último de la tierra la palabra de Dios, Satanás vuelve a ser soltado, con poder para engañar, pero por un poco de tiempo solamente. Así que, tal y como actuaba Satanás antes de que el Evangelio fuera predicado, es así también como actuará en los últimos tiempos, en los últimos días previos a la venida de Cristo. Y es cuando la Escritura lo denomina a este periodo como la gran apostasía. Claro, uno puede creer que en nuestros días no estamos dentro de la gran apostasía, porque no tenemos a los soldados romanos que vienen con sus yelmos, sus espadas y sus escudos para atacarnos. Lo que pasa es que ya han pasado de aquello 2000 años, y entonces los soldados romanos no vendrían con esa armadura, vendrían con otra. Pero en todo caso, es que no es a eso tampoco a lo que se refiere la Escritura. Si el problema del hombre está en su mente y en su corazón, por lo tanto, si Satanás quiere atacarnos, no va a coger a un soldado romano con su espada para atacarnos. Va a coger el sistema del mundo en el que vivimos, lo va a adaptar y va a intoxicar nuestra mente. Va a intoxicar la palabra de Dios, va a intoxicar la iglesia, y ya tiene su victoria ganada. De manera que se sienta en el lugar de Dios, habla como Dios, y nosotros no lo creemos, porque está llevando a cabo un engaño perfecto para que no notemos la diferencia, pero se nota cuando estudias. Y lo que nos anuncia también este capítulo es que después del milenio, esta es la secuencia que nos va dando, llega el juicio final. No hay nada más. Nos colocamos en el último día de la historia, donde hemos podido ver al final de cada una de las secciones que estudiábamos anteriormente, como también se nos menciona que hay un día del juicio. Este gran día es el último, es el día definitivo, es el día del juicio final, el día de la ira de Dios. Con todos estos nombres, la Escritura hace referencia a este último día. Simbólicamente se nos muestra que cuando llega el día del juicio final hay un gran trono blanco, lo cual nos da dos imágenes sugerentes. Una, que hay un trono en el cual se sienta la alta magistratura para llevar a cabo un juicio. Con lo cual se muestra poder y gobierno absoluto para ejercer y ejecutar lo que se dictamine. Y por otra parte también se nos dice que es blanco. Y blanco hace referencia a que se va a impartir la justicia con total imparcialidad. Allí no va a ganar el que sea pobre por ser pobre. No, yo como soy pobre tengo que tener el beneficio de ser pobre, claro. Ni allí tampoco el que sea mujer va a ganar porque no es hombre, ni el hombre porque es más poderoso que la mujer, ni el que es de una raza porque no es de la otra, no. Allí hay imparcialidad absoluta. Y además no ocurre como en los tribunales ordinarios, que solamente se juzgan los hechos cometidos. Allí se juzgan las intenciones, se juzgan las motivaciones, se juzgan las actitudes. Se juzga la acción u omisión del deber. Todo se juzga. Con lo cual nadie puede decir allí, decir, yo no he hecho nada. Fíjate, los niños que acaban de nacer pueden decir, yo no he hecho nada, y todos son salvos. Yo no he hecho nada, pero aquí no estamos hablando de eso. También se nos muestra cómo en ese día se ha acabado la paciencia y la misericordia de Dios, y como ya no hay más la disposición para perdonar pecados. Se acabó el día de la gracia. Es el momento para juzgar a todos los hombres, vivos o muertos, porque es el día en el que todos los muertos resucitan. De manera que se nos muestra la gran doctrina de la resurrección, que es la columna vertebral de la religión cristiana. Os acordaréis que cuando Pablo está en el Areópago hablándole a aquellos atenienses acerca de sus dioses y del Dios no conocido, empezaron a escuchar a ver qué buenas nuevas nos traía este hombre acerca del Dios no conocido. Y cuando les empezó a hablar de la resurrección, dijeron, ¡buah! Adiós, déjalo para otro día. No creen en la resurrección de los muertos. Pero igual que la creación, que es la base y fundamento de la fe cristiana, la resurrección es la columna vertebral. La resurrección es la base que aporta el cristianismo a la fe y al evangelio. En este día de juicio final es cuando se abren los libros, es decir, cuando las obras de todos los hombres se hacen públicas. Hay pecados que han estado ocultos durante siglos, durante milenios, pero en este día se hacen públicos. Todos los hombres serán juzgados por sus obras. Solo los que se han refugiado en Cristo y le han tomado como su Salvador serán eximidos de la culpa que dicta la ley. Vosotros, si habéis asistido alguna vez a un juicio o os han convocado alguna vez a un juicio, veréis que os entra el tembleque, porque veis ahí a los jueces con sus togas, el ambiente que infunde respeto y casi miedo. Y uno va ahí casi temblando, aunque no estés acusado de nada. Pues imagínate en el día del juicio, delante de tu Creador, que sí que estás acusado de muchas cosas. Y que en todas de las que se te acusa, lleva razón. Por lo tanto, tenemos que pensar exactamente que aunque nosotros creamos que vamos a vivir durante los próximos 15.000 años, resulta que la muerte está a la vuelta de la esquina y nos puede llegar a cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra edad, en cualquier momento. Los jóvenes piensan, wow, yo no me queda nada. Pues a lo mejor no te queda nada, efectivamente. Y los que son mayores pueden pensar, a mí me queda muy poco. Y resulta que van a ver a otros muchos morir antes que ellos hasta que les llegue la hora. El asunto es que tarde o temprano nos llega la hora. Y el asunto es cómo nos preparamos para ese día que nos llega la hora. Una vez cerrada la sesión de juicio, los condenados, nos dice la Escritura, que son arrojados a su lugar de prisión eterna. Y los creyentes en Cristo son llevados a aquellas moradas que Cristo preparó para nosotros. Y ahí empieza el cumplimiento de sus promesas. Voy a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Ahí empieza a cumplirse parte de sus promesas, de las que quedan pendientes. Como hemos mencionado en otro sermón, muchos tienen una idea etérea que entra dentro del mundo de la fantasía y de Hollywood respecto a lo que será la vida en el cielo. Y se imaginan que todos cuando estemos en el cielo estaremos sentados en una nube, blanca por supuesto, vestidos con una túnica blanca también para que vayamos a juego, tocando arpas. Claro, yo no sé tocar el arpa, pero seguro que allí lo aprendo. Y estaremos así toda la eternidad tocando arpas. Yo la toco mejor que Sorín. Yo el arpa y mejor que el resto. A ver quién toca mejor el arpa. Bueno, pues esto es una idea poco emocionante de pasarse la eternidad tocando un arpa. Que es como nos han contado que es la vida en el más allá. Nos lo han contado quienes cuentan cuentos de la misma manera que nos cuentan cuentos sobre el milenio y que nos cuentan cuentos sobre el resto de las escrituras, que nada tiene que ver con lo que enseñan las escrituras. Pero como es lo que más se repite, parece que en el cielo todos estaremos así. Eso es completamente falso. No sabemos con todo el detalle cómo será la vida en el cielo, pero hay algo que podemos decir con total seguridad. El cielo es un lugar físico, material, preparados para nuestros cuerpos, resucitados, porque nosotros cuando estemos en el cielo no seremos almas, no seremos espíritu. En la resurrección el alma se integra con el cuerpo. Un cuerpo que será transformado y glorificado para que tenga la misma naturaleza que el cuerpo de Cristo cuando estuvo en este mundo, resucitado. Y entonces estaremos ejerciendo nuestras responsabilidades. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Pues estaremos en un reino. Y si tú te imaginas, con la distancia que puede haber, que es abismal, entre lo que podrías hacer como parte del reino en este mundo, si el rey te llamase para cumplir su voluntad, te puedes imaginar que no te ibas a aburrir en absoluto. De la misma manera, te puedes imaginar que siendo miembro de la familia celestial y estando en el reino de Cristo, tenemos muchas cosas que hacer que para nosotros aquí es desconocida. ¿Cómo lo podemos asimilar? ¿Cómo podemos buscar un símil? Seguramente mi abuelo, que ya no está aquí, quiero decir, no que no esté en Madrid, que no está en el mundo, si yo le hablo del iPhone 7, se pondría con los ojos cuadrados porque no sé de qué le estoy hablando. Y de todo lo que hace el iPhone 7, y de todos los ordenadores, y de informática, y todo lo que hay, que ya puedes sacar dinero a través de internet y todo esto, pues nuestros antepasados de hace 100 años le estaríamos hablando en chino. El asunto es que hay cosas que nosotros desconocemos del cielo porque no está en nuestra experiencia. Pero evidentemente cuando estamos en el cielo vamos a ver que estamos en un reino, que hay mil cosas que hacer que nosotros ahora mismo en nuestra experiencia desconocemos por completo, como mi abuelo desconocería por completo todo lo que tiene que ver con la informática de hoy. Por lo tanto hay muchas cosas que vamos a hacer, aunque no sabemos cuáles serán, pero sí sabemos que estaremos con nuestros cuerpos glorificados ejerciendo responsabilidades en el reino de Cristo. Es un lugar perfecto para los creyentes. Vamos a tener comunión unos con otros sin necesidad de pensar mal los unos de otros y sin necesidad de que alguien haga algo mal que le moleste al otro. Eso no existirá. No existirá porque no hay pecado. No habrá lloro ni lamento. No habrá me duele el cuerpo de esta manera, no me gusta como soy. No habrá nada de todo esto. Seremos perfectos. Y también debemos recordar y no olvidar que el cielo es el cielo, no porque está muy lejos, no, es porque está Cristo. El cielo es el cielo porque está Cristo, nada más. Así que si el cielo es el cielo porque Cristo está allí, es evidente que si Cristo hace su morada, como nos enseñan las Escrituras, en esta tierra que va a ser renovada, el cielo estará en esta tierra. De este modo, el paraíso que Adán y Eva perdieron por causa del pecado será nuevamente recobrado por la obra todopoderosa de Cristo, que renueva toda la creación. No está toda la creación gimiendo a una y toda está con dolores de parto esperando el día de la redención. Y cuando se lleve a cabo la segunda venida de Cristo y el día de la redención se ejecute, ¿qué pasará? No solamente con nosotros, que seremos transformados, sino que toda la creación será transformada. Así Adán y Eva, que estuvieron en Edén, no podrán ni imaginarse el nuevo Edén que Cristo ha preparado para su pueblo. De manera que la Iglesia, la suma de los redimidos de toda tribu, linaje, pueblo, lengua y nación, serán los que estarán en esa tierra renovada. Por fin se cumplen todas las promesas de Cristo sobre su pueblo. De esta manera, cuando llegamos al capítulo 22, se nos vuelve a reiterar lo mismo desde otra perspectiva. Y vemos que Dios ilumina y proporciona todo lo que embellece a la Iglesia. Cuida a su iglesia, la mima, la pone en un contexto idílico, le proporciona todo lo que necesita para presentársela a sí mismo santa y radiante, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La deja perfecta para que tome su posición en el reino de los cielos. Y se habla de un río que destaca en esta santa ciudad que es la iglesia. se nos muestra simbólicamente este río que recorre la ciudad y es de donde fluye la vida que mantiene en toda su fortaleza y belleza a la iglesia. ¿Y cuál es el agua que mantiene la vida? Las escrituras hablan continuamente del agua que es Cristo. Cristo es el agua que proporciona la vida para la iglesia. Todo esto nos muestra lo que Dios ha determinado llevar a cabo para el bien de su pueblo al hacernos objeto de su amor y cómo se vuelve a ampliar todo lo que Cristo ha ganado para los suyos al imputarnos su justicia, al darnos su herencia y lo que el Espíritu Santo ha estado llevando a cabo a través de los siglos al generar y dar vida a criaturas que estaban muertas en sus delitos y pecados. De manera que cuando estudiamos a la luz del libro de Apocalipsis toda la historia del ser humano sobre este mundo, vemos cómo el fondo es la historia de la redención. Cómo es la historia de Dios que lleva a cabo su propósito para salvar a su pueblo hasta llevarlos a la eternidad y hacerlos partícipes de su reino, en toda su dimensión. Esto es lo que nos muestra este libro continuamente. Con el paraíso comienza el primer libro de la Biblia, Génesis, donde se nos muestra un río que riega el jardín del Edén. Cómo nutre ese río a todos los árboles del Edén y cómo le suministra también vida a aquellos que lo poblaban, Adán y Eva. Es en Edén donde comienza la historia de la redención. Y con el símbolo del paraíso, con este río que aparece en el capítulo 22, se nos muestra también el segundo Edén. El Edén en el que el pueblo de Dios disfrutará de todas sus bendiciones. La tierra renovada, la tierra transformada por el poder de Dios. En el fin de esta sección, el ángel afirma que todas las palabras del libro son fieles y verdaderas. No hay nada que haya sido dejado a la casualidad, al arbitrio de quien lo escribe, no. Porque el Señor le ha dictado a Juan lo que tiene que escribir. Dictado, escribe. De manera que esto implica que las palabras de este libro expresan todo aquello que es verdadero y que está en íntima armonía con la realidad. Es decir, esto es así. Finalmente se nos envían notas de consuelo para que confiemos en Cristo y en sus promesas. Pero las promesas de Cristo son solamente para los suyos, para nadie más. Esto es algo que también lo menciona este libro. Las promesas de Cristo son para los suyos. Dios no le ha prometido nada a los que se mantengan sin Cristo. Nada. Todas las promesas son hechas en Cristo para los pecadores que acuden a Cristo, solo para ellos. No hay ninguna promesa para que él desprecie su palabra y para el que desprecie su sacrificio. Tanto las promesas como las cosas que prometen son entregadas al Señor Jesús y son transmitidas a los creyentes a través de Él. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es mi promesa. Y en primera de Juan 2:25, perdón, en primera de Juan 5:11 nos dice: y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. De manera que quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Por esta razón, cuando la iglesia se reúne en el día del Señor para escuchar la voz del Señor, para recordar las promesas del Señor, para recordar las advertencias del Señor, para recordar los juicios del Señor, para recordar todo lo que se expone en la palabra del Señor, puede tranquilamente oír el cumplimiento de sus promesas cuando Él dice: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Estate atento, sé vigilante, cuida de todo lo que te ha sido dado, atesóralo en tu corazón y espera el día del Señor, que de un momento a otro vendrá. Y conociendo a su Señor, conociendo todo lo que ha hecho para salvar a su iglesia en este mundo caído, conociendo el cumplimiento de sus promesas y conociendo que solamente queda una, la iglesia puede decir: amén, sí, ven, Señor Jesús. Ven ya, termina de cumplir tus promesas. Que por fin se cumpla todo lo que has prometido para tu pueblo y llegue el día de la redención. El universo clama, gime toda la naturaleza pidiendo que venga el día de la redención. Y es lo que también piden los creyentes. Ven, sí, Señor Jesús, ven pronto. Así que con estas palabras termina nuestra séptima sección. Vamos a terminar nosotros en oración.